El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa te ofrece este podcast. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro próximo invitado es experto en creatividad. Juan Prego ha dedicado los últimos años a profundizar en la investigación y el desarrollo del pensamiento creativo. Docente en esta materia, se describe a sí mismo como una persona creativa, no por nacimiento, dice, más bien por testarudez. Su tarea consiste en desatar el talento creativo de las personas y las organizaciones para transformarlo en resultados medibles y extraordinarios. Actualmente es socio director de Actitud Creativa, una consultora líder en el desarrollo del pensamiento creativo. Autor de varias técnicas de creatividad y de varios libros. En el último de ellos, titulado Cocodrilos contra primates, nos enseña en qué consiste el proceso avanzado de solución creativa de problemas. Y sobre esto, sobre creatividad, sobre innovación, queremos preguntarle a Juan Prego. Señor Prego, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos en estos minutos.
Gracias por invitarme.
En su último libro, Cocodrilos contra primates, aborda usted el funcionamiento del cerebro humano para explicar nuestro comportamiento. Le traslado una de las preguntas que usted mismo formula. ¿Qué tiene que ver esto con cómo solucionar problemas de manera creativa?
Pues es una pregunta muy interesante y que tiene más profundidad de la que parece. Hay muchas organizaciones que piensan que innovar es poner post-it en una pared o hacer sesiones de design thinking o simplemente hacer tormenta de ideas o brainstorming con sus equipos, pero se olvida de que en realidad las personas tienen dos grandes partes dentro, una parte más consciente, que es la parte que controlan, y la parte lógica y racional, y una parte inconsciente. Y esta parte inconsciente a veces está en un modo de defensa, donde constantemente está defendiéndose de ataques que pueden ser reales o percibidos. Entonces, por ejemplo, si estamos en una reunión y alguien dice una idea que siento que puede amenazar a mi trabajo, por ejemplo, alguien habla de la cuarta revolución industrial y habla de usar robots o usar inteligencia artificial o usar un algoritmo, pues puede ser que eso ponga en riesgo mi trabajo. Entonces, este cocodrilo interno, esta parte del cerebro más inconsciente, va a intentar defenderse del puesto de trabajo y normalmente la mejor forma de defenderse del cerebro es atacar esa idea. En este tipo de ambientes es muy difícil innovar y llegar a nuevas ideas porque los equipos se mantienen en un constante ataque y defensa y no pueden generar ideas que vayan más allá de la propia supervivencia. Por eso es tan importante entender el cerebro, cómo funciona el cerebro individualmente, cómo me afectan, cómo piensan los demás y cómo hacer para que luego cuando vaya a hacer una sesión de design thinking o una sesión de brainstorming o lo que sea, realmente pueda aprovecharla al máximo y no esté a la merced de los cocodrilos internos que vayan surgiendo en la reunión.
Ya, porque claro, la capacidad crítica no es lo mismo que despotricar.
Exactamente, la capacidad crítica es fundamental. De hecho, muchos piensan que la capacidad crítica es simplemente poder encontrar cosas negativas en una idea, y entienden que la capacidad crítica es criticar, efectivamente. Y la capacidad crítica va más allá que simplemente criticar las ideas, ¿no? ¿Por qué digo que es fundamental la capacidad crítica? Y es más, voy a decir que la capacidad crítica es fundamental para la creatividad y la innovación. ¿Por qué es importantísima? Porque si nosotros dedicamos un esfuerzo enorme para generar nuevas ideas, para llegar a innovaciones, para llegar a conceptos disruptivos, pero después no sabemos cómo juzgarlos bien, cómo valorarlos, qué recursos asignarles, que todo eso son ejercicios de nuestra capacidad crítica, entonces pues estaremos desgastándonos y gastando un montón de esfuerzo en algo a lo cual no sabemos cómo sacarle rédito. Entonces la capacidad crítica es igual no tan importante que el pensamiento creativo. Lo que pasa es que no hay que confundir capacidad crítica con criticar constantemente el trabajo de los demás o las ideas de los demás.
Ya. Usted propone la creatividad para solucionar problemas. ¿Cualquier tipo de problema o a qué tipo de problema se refiere?
Bueno, no todos los problemas necesitan de creatividad. Hay problemas que simplemente se pueden resolver con información existente o con más voluntad. Entonces, cuando hay suficiente información para resolver el problema con métodos existentes o cuando es simplemente un tema de ponerse de acuerdo y tomar una decisión, pues tal vez hay otras herramientas que pueden ser más interesantes para usar. ¿Cuándo sirve la creatividad? Cuando tenemos problemas mal definidos o ambiguos, o hay puntos de vista demasiado encontrados en una misma situación, no tenemos suficiente información porque es un problema que trata del futuro o trata de qué es lo que va a suceder. En esos momentos, la creatividad es cuando cobra especial importancia. Y resolver un problema no significa necesariamente que las cosas van mal. Porque a veces pensamos que resolver un problema es, bueno, tenemos un problema, algo no funciona. No, tal vez es un problema cómo aumentar la facturación el año que viene. Ese es el problema que queremos resolver. Tal vez es un problema que queremos lanzar un nuevo producto al mercado. Pues todos estos también son problemas que pueden ser abordados de manera creativa. Entonces, es importante, antes de aplicar el método, el distinguir cuáles son los problemas que pueden beneficiarse del pensamiento creativo y si el problema que vamos a tratar cae en esta categoría o si puede ser resuelto con otras herramientas.
En su trabajo me llama la atención cómo pone en valor la consideración incluso de las ideas imposibles. ¿Por qué cree que hay que tenerlas en cuenta?
Sí, bueno, hay que tener, cuando nosotros trabajamos con ideas que parecen imposibles, estas ideas en realidad lo que marcan son nuevas formas de pensamiento. Cuando una idea es catalogada por imposible, puede ser por dos cosas. Puede ser porque, por un lado, es materialmente imposible aplicarla, con lo cual es efectivamente imposible aplicarla, por lo menos con los medios que existen hoy. Pero la otra gran razón es que desafía los marcos de pensamiento actuales. Eso significa que desafía algo que nosotros pensamos que no se puede hacer. Entonces, cuando prestamos especial atención a las ideas imposibles, lo que distinguimos es, sí, hay una parte de esta idea que es poco aplicable en el mundo real, pero hay una parte de esta idea que es aplicable, pero que desafía los supuestos actuales. Y si mantenemos esa parte de la idea, lo que llamamos el concepto que hay detrás de esa idea, podemos aterrizar en ideas más aplicables que mantienen ese factor, ese carácter de disrupción y que nos ayudan a tener soluciones que nadie más tuvo, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que las personas que trabajan con nuevas ideas, pues trabajen también con ideas que al principio al menos parezcan alocadas. Porque si una idea al principio no parece alocada, no está realmente desafiando el status quo, ¿no? Es una idea que suma a lo existente.
Veo que tiene una confianza absoluta en la creatividad, ¿no?
Bueno, son muchos años dedicándome a la creatividad y he tenido que aplicarla en ámbitos muy diversos, en empresas muy diversas, con equipos muy diversos. Poder aplicarla con una empresa que fabrica vinos en una planta de producción de energía alternativa, hasta aplicarla con banca y seguros, y ver compañías de todos los tipos, con equipos de diferentes niveles de experiencia, de seniority, etcétera, etcétera, con retos muy diferentes entre sí, todos aplicando un método y llegando a soluciones que luego se implementan y consiguen resultados, da una confianza enorme en el método. Y esto es lo que hace contar con un método, que uno no tiene que confiar en seré creativo o no seré creativo, tendré a la gente más creativa dentro de la organización. Lo que tiene que confiar es, oye, hay un proceso y si cojo un grupo de gente talentosa y motivada y lo pongo a trabajar con este método, puedo tener confianza plena de que van a llegar a un resultado. Entonces, esa es la confianza creativa que hace falta en todas las personas. Esa confianza en mi propia capacidad más un método puede lograr llegar a los resultados que necesito.
¿Usted cree que todos somos creativos?
Creo que todos son creativos en mayor o menor grado. Como en cualquier cosa, pues hay personas a las cuales se le da mejor algunas partes del proceso creativo y otras mejor que otros. Hay personas que tal vez se les da mejor la parte de generación de ideas y otras que se les da mejor evaluar y distinguir cuáles de esas ideas son las mejores. Hay personas que se les da mejor la investigación naturalmente y otras personas que se les da más naturalmente mejor la aplicación de las ideas. Sin embargo, creo que la creatividad vista como una habilidad es algo que todos los profesionales tienen que desarrollar. Y no digo pueden desarrollar, digo tienen que desarrollar, ¿no? Venimos escuchando hace 5 años cómo el World Economic Forum dijo que para el 2020, que ya está aquí, la tercer habilidad más importante que tienen que tener los profesionales de cualquier campo es la creatividad. Con lo cual ya no es un opcional, un bueno, todos podríamos ser creativos, sino todos debemos ser creativos en una época de revolución industrial donde la tecnología va a reemplazar todo lo que sea redundante y repetitivo, donde la creatividad es lo que va a aportar valor y lo que va a generar esa diferencia en el mercado para un profesional o para una compañía. Es fundamental que todos los profesionales sean conscientes de la importancia de la creatividad y trabajen para desarrollar su habilidad creativa cada día.
Ya, díganos entonces qué es necesario en una organización para que la creatividad surja y además pueda expandirse.
Bueno, en una organización hay varios requisitos, ¿no? Pero tal vez el primero es que los líderes de la organización estén convencidos y alineen la misión, los recursos que ponen a trabajar y el liderazgo para apoyar todas las iniciativas creativas que pueda traer la organización. Porque si los líderes no están comprometidos, entonces todo el camino se hace mucho más difícil, ¿no? Así que lo primero que necesitamos es que los líderes de la compañía estén comprometidos y apoyen la creatividad e innovación. Luego necesitamos que los esfuerzos de innovación estén alineados con la misión de la compañía para que todos sepan que estamos innovando en una dirección. Y también necesitamos que los recursos de la compañía estén alineados con nuestros esfuerzos o nuestra expectativa de resultados de innovación, ¿no? Entonces, si la innovación es poner ideas en un buzón de sugerencias, pues pocos resultados podemos esperar de eso. Y por último, lo último que necesitamos de las compañías es que sean lo suficientemente ágiles para aprovechar las ventajas competitivas que producen la innovación. La innovación es innovación durante un rato, luego se convierte en normalidad, en la nueva normalidad, y hay que sacar algo nuevo para que se convierta de vuelta en algo disruptivo, original o novedoso. Con lo cual, si nosotros hacemos todo el esfuerzo para llegar a una idea original, a un proyecto disruptivo, pero después somos muy lentos en salir al mercado, en implementarlo, en aplicarlo, entonces todo ese esfuerzo, toda esa ventaja competitiva que hemos ganado en términos de tiempo para tener algo novedoso en el mercado, para poder tener un resultado positivo, lo perdemos. Por eso es fundamental que los negocios trabajen su agilidad y la agilidad para poner en marcha nuevas iniciativas, nuevos proyectos, nuevas ideas. Entonces, si no están estos cuatro grandes pilares, aunque tenga buenos equipos de innovación, la organización en sí no va a ser muy innovadora. Vamos a tener gotitas en el desierto de innovación, pero no vamos a tener una innovación sostenida de manera estructural y no vamos a tener lo que llamamos una organización innovadora, que es lo que hoy día están buscando las personas, ¿no? Lo que las personas hoy día, los profesionales, que el mejor talento hoy día busca estas organizaciones que tienen un ADN innovador donde ellos pueden expresar todo su talento y pueden expresar los nuevos proyectos y nuevas ideas que quieren llevar a sus diferentes campos.
Innovar es difícil, conlleva un riesgo y además no siempre es una garantía de éxito. ¿Qué tolerancia detecta usted al error?
Pues actualmente la tolerancia al error en las organizaciones tradicionales es baja, pero es baja sobre todo porque lo que tenemos son organizaciones que están hechas para ser eficientes y para dar el máximo rédito posible, lo cual no es algo negativo. Cualquier persona que tiene una empresa, sea una empresa con 2 empleados, o sea una empresa con 200 o 2.000 o 20.000 o 200.000, quiere con los mínimos recursos obtener el máximo beneficio. El problema es que esto entra en conflicto directo con la innovación. Entonces, la disyuntiva que se le presenta a los líderes es que para liderar un equipo de innovación o un proyecto de innovación, todo lo que entienden como buen liderazgo lo tienen que dejar aparcado para utilizar y aplicar otras reglas de liderazgo y de gestión que son totalmente diferentes al liderazgo y gestión que tienen que hacer para un proyecto tradicional. Y esto es muy difícil para gente, para cualquier profesional, en realidad es muy diferente, es muy distinto. Y si no estás entrenado, pues todavía más, ¿no? Porque dices, oye, pero ¿cuáles son las cosas que tengo que dejar de hacer? ¿Cuáles tengo que dejar de hacer? Etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de tolerancia al error, en realidad el error está detectado por otros y está juzgado por otros y está o no castigado por otros. Por eso, en realidad, la tolerancia al error depende de esas personas que son las que detectan el error y son las que o castigan el error o hacen del error algo positivo. Yeah. Un error en una línea de producción es algo que no se puede tolerar. Y como hemos aprendido que esa es la mentalidad en la cual tenemos que pensar en las organizaciones, una organización es una línea de producción donde no nos podemos equivocar, entonces toda nuestra gestión, nuestros procesos de gestión y liderazgo están hechos para que se minimice el error y haya poca tolerancia a ellos. Ahora, cuando ese mismo líder que durante 10 años estuvo liderando una empresa para minimizar el error, le dices, no, bueno, pero para innovar hay que equivocarse, ten más tolerancia al error, pues de alguna forma está generando una disonancia cognitiva donde le has dado 2 mensajes que entran en conflicto y no sabe cuándo aplicar cuál. Por eso digo que hace falta más que simplemente un método, sino una nueva forma de pensar en la organización y una nueva forma de gestionar los equipos. La tolerancia al error ahora mismo es baja, muchas organizaciones están centradas en lo que es la cuenta de resultados y es necesario que por lo menos haya burbujas de innovación, no un departamento solo, sino burbujas de innovación en las diferentes áreas de la compañía que permitan que en esas burbujas, dentro de esos proyectos, pues la tolerancia al error sea mayor, porque si no, no vamos a animarnos a probar nada nuevo, porque probar algo nuevo es equivocarse. Nadie quiere equivocarse, pero probar algo nuevo significa equivocarse.
Pues señor Prego, lo vamos a dejar aquí. Le agradecemos mucho que nos haya atendido para aproximarnos un poco a las entrañas de este último libro suyo, Cocodrilos contra Primates. Se lo agradecemos mucho. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y sigamos alimentando a nuestro primate interno para que se anime a generar nuevas y mejores ideas cada día.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa.